estuve escuchando atentamente todas las exposiciones y hace rato vengo trabajando el tema de la genética en relación con la psicopatía, apoyado con lo que dijo la doctora Di Leonardo, que dice que los SNPs es lo que hacen la distinción de individuo a individuo. Viene a abonar esta vieja concepción que por obvia no es redundante mencionarlo. No somos iguales. Y yo pongo un poquito el acento acá para decir que los psicópatas son menos iguales que nosotros. Y que tal vez con un tiempo los estudios de los doctores como la doctora Di Leonardo pueda traernos el referente de por qué esta diferencia tan distintiva entre la persona común y los psicópatas, y que a través de la experiencia que vengo realizando en la clínica directamente, sin la precisión que tienen los estudios de los genetistas, observo que esto no tiene un carácter hereditario, pero sí que se presenta con una regularidad que sin duda en algún momento debe remitirse a algún proceso complejo de la genética en los humanos. Y tal vez, y esto es una pura especulación, tal vez tengamos que a veces pedir un poco de disculpas a César Lombroso por haberlo descuidado durante tanto tiempo. Pero eso, bueno, más adelante vamos a dejar que el tiempo y la genética sigan su desarrollo, a ver si lo podemos coordinar. El tema es la psicoterapia a la complementaria, el tratamiento, diría yo, a la complementaria. La otra semana vino a consultar una señora que había venido a Buenos Aires, de un lugar del interior, con su amante, al cual venía ella, una mujer de cerca de 46 años, manteniendo económicamente de hace 2 o 3 años, con salidas esporádicas y escondidas, por supuesto, de su señor marido, ¿no? En razón de que vinieron a Buenos Aires, ella ponía una excusa que tenía que hacer algún tipo de estudios acá en Buenos Aires, alquilaron un departamento, esos tipos de departamentos amueblados, por 15 días, y se iba terminando el tiempo de salida del departamento, y entonces este hombre venía insistiendo de que prolongaran las estadías a 30 días, a pesar de que ella no tenía ningún tipo de posibilidad. Y ella observaba que él se comunicaba asiduamente celular, de tal forma que llegó al día 14, entonces ella dijo que no iba a renovar el contrato y que se iba a ir. La reacción de este hombre ante, al no conseguir su objetivo de quedarse más tiempo él solo, procedió a tomar un cuchillo del tipo de cocina, esos conocidos y famosos ya en la criminología argentina, y a decirle lo siguiente: o saltás de este piso, que está en el piso 15, o te mato. O sea, le daba esa opción, ¿no es cierto?, que saltara ella por su propia cuenta, o si no, él procedía a acuchillarla. En ese momento, ella me dice, no sé por qué, pero en ese momento, dice, yo no sentí miedo. O tal vez estaba tan pasada de miedo que no lo sentí. Y le dije, voy a prolongar el alquiler a los 30 días y yo me voy a ir. Con lo cual, el psicópata, de que de eso se trata, porque después vamos a ver las características, ¿no?, aparte de este hecho que ya de por sí lo marca, la dejó salir. Y fíjense este detalle, esta mujer sale de esa amenaza tan tremenda, llega al ascensor, el psicópata se quedó en la habitación, y vuelve esta señora, y se me olvidé el abrigo, y vuelve a enfrentarse a una amenaza de muerte, porque ahí no había, digamos, alternativas, pero ella vuelve a buscar el abrigo, es decir, vuelve a enfrentarse al psicópata otra vez. Y este no es el primer caso que observo de que algunas complementarias son las personas que conviven con los psicópatas o pueden tener una relación de alguna manera con el psicópata por un tiempo prolongado. ¿Cómo de pronto la complementaria puede, después de someterse a una situación de altísimo riesgo, o como me contaba otra de ellas, que ha sido golpeada pero muy fuertemente, y el tipo quería arrojarla por la escalera en un duple que estaban, y ella forcejeó para evitar caer, porque sabía que si caía se quebraba de tal forma que podía peligrar seriamente su vida, zafar de esa situación, salir corriendo por la puerta, llegar a la esquina, y en ese momento me dice, yo pensé, dice, no puedo quedar mal con él. Y entonces, desandar el camino, enfrentarse, tocar el timbre, enfrentarse otra vez a su cuasi asesino y decirle que, bueno, que no se enojara con ella. Estos casos, entre comillas, fallidos de homicidio, pueden dar cuenta también de cuántos otros casos hay que no han sido fallidos y han terminado con la muerte de la complementaria, y que aparecen después en los diarios y todo este asunto de la violencia que se está viviendo últimamente. Pero también quiero señalar que hay algo raro y extraño, sombrío, en la mente también de la complementaria, como para someterse a, hasta la última consecuencia, que es la sobrevivencia, a los deseos del psicópata. Evidentemente, esta señora pudo salir del departamento y ser ayudada por las personas del edificio y me llama. Y cuando me llama, yo le digo, por favor, señora, si este hombre la amenazó con un cuchillo y la ha instado a que se tire del piso 15, haga la denuncia. Y entonces ella me dice, pero yo tengo mucho miedo de hacer la denuncia. Y digo, ¿por qué? Ya haga la denuncia, porque es importante que haga la denuncia, porque para su seguridad. Me dice, pero yo tengo miedo de que le pase algo a él en la cárcel. A veces estas cosas que motivan a risa, motivan, dice, pero no puede ser una persona tan ingenua, vamos a decir, como para proceder de esa forma. Y sin embargo, en otra escala, no llevando a estos extremos de violencia, vemos que la complementaria tiene esta actitud de, digamos, de exagerada, desmesurada protección hacia su psicópata, aún en desmedro de toda la devastación que hace el psicópata con ella, incluso anteponiendo a los hijos, entregando la calidad de vida de los hijos frente al mandato del psicópata. He conocido complementarias que han abandonado a sus hijos para irse con el psicópata. O sea que hay elementos en la complementaria que yo resalté muchas veces con el concepto de esclavitud. Pero es una esclavitud extraña, porque realmente el esclavo es obligado por las circunstancias de fuerza o por cualquier circunstancia. En la historia, ¿no es cierto?, el esclavo es una persona que es esclavo en contra de su voluntad. Esta esclava de la que estamos hablando es una esclava por su propia voluntad. Es más, se esfuerza en ser cada vez más esclava. Entonces, este aspecto que tengo que remarcar acá es importante para la psicoterapia o la terapia, o bien una terapia que podríamos llamar la resolución de problema, para que tengan en cuenta este dato. La complementaria tiene un aspecto que es absolutamente solidario en extremo con el psicópata, a tal punto que es su primer informador. Yo me asombraba muchísimas veces cómo el psicópata sabía tanto acerca de la complementaria, de la familia de ella, etc. Y pensaba qué gran intuición que tienen estos psicópatas. que en la literatura se mencionan como una capacidad de captación especial que tienen de la persona y del otro. Pero a lo largo de estos años me di cuenta que esa tal intuición no es más que la perseverancia en escuchar todo lo que dice la complementaria, que le informa absolutamente todo, y el control especial que ejercen los psicópatas sobre la complementaria. Esto es lo más común que van a escuchar ustedes. Él me llama o se comunica conmigo a través del SMS o, como llamamos vulgarmente, estos otros mensajitos, de 15 a 20 veces por día. Y me llama casi constantemente cuando estoy, por supuesto, ¿no?, lejos de él. Y que la complementaria decodifica esto como una especial atención hacia ella, como una muestra de cariño. Y no es más que un mero control muy fino y una manipulación especial que hace el psicópata sobre la complementaria. A tal punto llega esto que una vez una complementaria me comentaba que había salido ya del circuito del psicópata y había pasado 2 o 3 años y por fin había podido realizar una vinculación con una persona común. Y amén de decirme lo que me dicen todas las complementarias que salen los psicópatas, que se aburren, ¿no es cierto?, con los nuevos partners, ella me decía, y además yo sé que él no me quiere. ¿Por qué? Solo me llama 1 vez o 2 veces por día. Están tan adiestradas y entrenadas, ¿no es cierto?, al hostigamiento de información del psicópata, ¿no es cierto?, que le parece que lo normal es una desvalorización hacia su propia persona. Entonces, ¿qué instrumentamos con respecto al tratamiento de la complementaria? Yo tengo, he plantado una figura del tratamiento que llamé contacto cero. Y esto a lo mejor he resistido por algunas personas que dicen, pero ¿cómo? Si una pareja, entre un vínculo, por más complejo que sea, está en problemas, el diálogo puede solucionarlo. Bueno, yo he tenido que romper con ese axioma de que el diálogo soluciona cosas, por lo menos en este vínculo complejo de la complementaria con su psicóloga. ¿Por qué? Porque me di cuenta de una imposibilidad de un diálogo equitativo. Es decir, no hay acá un diálogo donde exista una simetría de tal forma que sea justo entre personas, de persona a persona, sino que hay una asimetría tan importante donde el psicópata tiene entrenado tanto al cerebro de la complementaria, que gustosa se lo ha entregado, ¿no? También se tenemos que aclarar, que es imposible establecer un diálogo sin que la complementaria termine yéndose otra vez con el psicópata y reformulando otra vez el circuito, ¿no?, el circuito complementario al psicópata. Esto es de tanta profundidad que incluso el avistamiento, el mero avistamiento del psicópata, puede hacer modificar 4, 5, 6 meses de tratamiento, haciendo toda la parte de docencia, diciendo, bueno, porque lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una complementaria, primero es contenerla, segundo, instrumentar qué medios tiene ella como para aislarse del psicópata, tercero, qué familiares, amigos o alguien puede ayudar en esto, que es vital, los recursos, la logística, es decir, los recursos con que cuenta, el tema económico, el tema de vivienda, el tema de los hijos, y qué tipo de persona es la complementaria en sí, a quién tenemos enfrente, a la que tenemos que ayudar. Y después, fijarnos si el grado de captación que ella tiene del psicópata, estamos hablando de una complementaria que quiere alejarse del psicópata, ¿no? Si el grado de captación que tiene el psicópata tiene el margen de libertad suficiente como para que nosotros podamos trabajar con eso. Porque a veces, cuando la captación es muy fuerte y la complementaria es traída por familiares en un intento desesperado que, de evitar que siga derrumbándose la complementaria, entonces la traen a la complementaria a la consulta y me doy cuenta que esa mujer todavía no está preparada como para separarse del psicópata. Ocurre que cuando la captación es muy fuerte no hay nada que hacer, no se puede hacer nada desde el punto de vista terapéutico, porque todo lo que se hace es simplemente es que ella escucha y luego vuelve corriendo a donde está el psicópata. Pero en los casos en que el hartazgo de la complementaria es suficientemente intenso, podemos trabajar un poco con el tema este de la separación del psicópata. Y ahí vamos a ver una cosa muy, muy interesante, como una oscilación en la personalidad de esta mujer, que por un lado se sienta frente a nosotros solicitando ayuda, y por otro lado está esa parte que vamos a llamar la esclava, esa parte que empuja inercialmente hacia el retorno hacia el psicópata. Esa oscilación de la personalidad se da en las complementarias. Y tenemos que tener muchísimo cuidado en ese aspecto, como para no apresurarnos, ni cuando los primeros pasos son exitosos, es decir, que ella mantiene un contacto cero exitoso los primeros días, ni tampoco desesperanzarnos cuando la complementaria rompe ese contacto cero y vuelve a comunicarse con el psicópata y en consecuencia el peligro de retorno al psicópata es muy intenso. ¿Qué actitud tiene que tomar el terapeuta frente a una complementaria? Muy lejos de la posición clásica que tiene que tener un terapeuta, que es habitual, es decir, hacer un equipo con el paciente y bueno, que el paciente vaya resolviendo su propio problema de acuerdo a cómo ellos van avanzando en el problema. Aquí, en la psicoterapia de la complementaria, la conducta del terapeuta es directriz. Hay que dirigir a esa persona. ¿Por qué? Porque ella no tiene los recursos necesarios como para que el juicio crítico sea suficientemente claro para distinguir las acciones a seguir para separarse del psicólogo. Porque es importante tener en cuenta que uno debe dirigir esto, porque esa mente que tenemos enfrente está adiestrada por el psicópata y tiene un tipo de adiestramiento que cuando ustedes traten una complementaria se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con la neurosis y nada que ver con cualquier otro tipo de, a veces me salen en los cursos si tiene algo que ver con el sadomasoquismo, todo ese tipo de cosas o algún otro tipo de perversión, y yo digo que no, que cuando ustedes atiendan a varias complementarias se van a dar cuenta que cualitativamente difieren de todas esas situaciones, incluso de la codependencia emocional, porque aquí está, esta persona está íntegramente solidificada casi al psicópata. Por eso es que vuelve una otra vez y por eso es que la figura del psicópata debe ser alejada completamente de la complementaria. Y algunos me han preguntado, pero si esta mujer tiene tanta afinidad con el psicópata, si tanto deseo de volver con el psicópata tiene, ¿por qué nosotros en tanto terapeutas tenemos que interferir en eso? Que cierre el psicópata y listo. A eso yo recurro al hecho de que, bueno, también hay una parte de esa persona que viene a pedir ayuda. Porque si ella hubiese optado por esa opción que piden ellos, algunos que preguntan, no estaría frente a nosotros y no veríamos nosotros esa cara de devastación, esa pérdida de energética que parece una persona en estado anémico y esa destrucción y ese quite del sentido de la vida propia que ha sido cambiado por la vida del otro. Nosotros nos damos cuenta de eso y de ninguna manera podemos, digamos, decir, bueno, esta es una persona que si tiene un problema, ella misma tiene que encontrar las causas como para resolverlo. No, en esta terapia no es así. En esta terapia el terapeuta es un ser activo que trabaja en codo a codo. Yo suelo usar la siguiente expresión, y con esto voy a terminar, que es, una vez que uno hace la docencia, le explica que la psicopatía, etcétera, etcétera, yo le digo, vamos a hacer de cuenta que estamos en un bote, yo tengo un remo y usted tiene otro remo. Entonces hay que remar juntos, porque si yo remo solo, solamente vamos a estar girando en círculos. En cambio, si usted rema conmigo, vamos a poder salir hacia la luz. Muchas gracias.